Bienvenidos al mundo del baloncesto. Bienvenidos al quinto cuarto.
Hola, soy Pedro Barte y quiero dar muchos ánimos a la gente del quinto cuarto. Habéis elegido una profesión fantástica. No os desaniméis, motivos para ello habrá, pero pa'lante, que al final vais a disfrutar mucho.
Hola compañeros y radio oyentes del quinto cuarto, bienvenidos al último programa antes de exámenes, después de que la semana pasada tuviéramos a Paola Ramos. El próximo programa será después de exámenes, como bien he dicho, el martes 17, repito, el próximo programa el martes 17, mientras podéis seguir las emisiones o la redifusión en la radio universitaria. Y bueno, por lo que atañe al partido en Lucentum, partido fácil, fácil victoria de principio a fin, digámoslo así, un partido trabajado de Quintana, con algunos momentos de imprecisión del equipo alicantino, pero que al final se solventó con una buena victoria, en la que ganó 87-60, y además unido a la derrota del Melilla hacia al Lucentum, líder en solitario, que tenga 14 partidos ganados, como digo, líder en solitario. Destacar, con la sombra en la Copa Príncipe ante el Melilla el próximo 1 de febrero, pues bueno, la derrota del Melilla y la buena asistencia de público, teniendo en cuenta que fue viernes por la noche. Ahora el líder es el Lucentum y ahora la valoración del partido, quizás hay que destacar un poco lo que llega siendo la tónica de la temporada, ¿no? El buen conjunto, el buen partido de los hombres de Quintana, con un minutado bien repartido también por parte del entrenador, en el que Manolo Blázquez volvió a jugar un minuto y medio. El próximo partido será este sábado contra los Barrios a las 8:30, sábado a las 8:30 aquí en el centro de tecnificación. Y bueno, Raúl.
Bueno, este equipo huele más a CB, ¿no?
Sí, bueno, podríamos decir que a veces de tan fácil que lo hace, abruma, ¿no?
Sí, sobre todo más que nada porque los rivales parece ser que no están a la altura y cada vez parece que están luchando más por una segunda plaza que por el liderato, que cada vez el Lucentum parece más sólido. Si te parece, vamos a ver lo que opinaba Óscar Quintana del partido último que juega el Lucentum. Bueno, pues nosotros nos pensamos un equipo que va líder, un equipo que es tan sólido, que es tan imbatible. ¿Qué ambición tiene? ¿Jugar un poco mejor? ¿Se puede mejor jugar mejor? Óscar Quintana nos explicaba si el equipo realmente siente esa ambición.
Sí, no me quejaba, aunque podía parecer en el texto. Lamentaba que no fuéramos un poco más ambiciosos o tuviéramos estamos jugando un ritmo alto y eso hace que tengamos picos hacia abajo. Sería impensable poder estar siempre a ese ritmo y estar todo el rato anotando, defendiendo increíble. Para jugar a este ritmo supone que tengas picos, cualquier despiste ahí, defensa, campo entero, te puede costar una canasta fácil o un triple como ha sucedido en algún momento. Eso sabemos que es parte de nuestro juego. Lo que sí es, cuando estás 18 y 19 arriba, lo que no puede ocurrir es que te remonte como fue la parte final de la Sarquía con bandejas. ¿Entiendes? Y más vale, hemos hecho nuestra segunda rotación y teníamos a todo el mundo, entre comillas, fresco, ¿no? No era la gente que había iniciado ese cuarto. Pero bueno, es parte del trabajo en el que tenemos que seguir creciendo como equipo. Pero sí, estoy de acuerdo en tu apreciación. Pero decía que no me quejaba, sino que era más lamentarme en el sentido de que tenemos que dar un paso más en ese sentido.
Una de las revelaciones de este Lucentum, estaréis de acuerdo conmigo, es Pedro John Park. Había bastante dudas sobre su rendimiento y cómo segundo más está destacando. Óscar Quintana destacaba el trabajo de John Park.
Recordad que el próximo partido, como hemos dicho al principio del programa, será este sábado a las 8:30 en el centro de tecnificación.
Well, I'm beginning to
puedes escuchar el quinto cuarto a través del 99.5 en Elche y San Juan de Alicante,
en el 101.3 si estás en Orihuela,
y en el 105.4 en Altea.
También a través de la web de la UMH.
Hoy en el quinto cuarto tenemos a Trifón Poc, entrenador del CB Granada, en el que está cuajando una buena temporada. Ayer ganó en tierras vascas y ahora pues afrontar lo que queda de campaña con ilusión y con ganas de meterse en playoff. Bueno, Trifón, ¿qué tal el partido? Primera victoria fuera de casa.
Sí, la verdad es que esta temporada estaba marcada hasta ahora por un calendario muy bipolar, ¿no? Habíamos conseguido hasta la pasada jornada estar imbatidos en los partidos que habíamos disputado en Granada y por contra pues estábamos en una racha pues ya larguísima, porque acumulábamos también de una herencia de la temporada pasada de estar por prácticamente 13 meses sin ganar fuera de casa, ¿no? Y por fin pues bueno, lamentablemente rompimos esa tendencia la semana pasada con la derrota en casa delante de Estudiantes, pero bueno, finalmente hemos ganado fuera. Creo que hicimos un partido muy serio en San Sebastián ayer y bueno, pues nos permite seguir un poco las mismas posiciones que el equipo se ha mantenido hasta ahora durante toda la temporada.
Buenas, Trifón. Curti Borchat, 18 puntos, 14 rebotes, 32 de valoración, MVP compartido una semana más. Y el año pasado, cuando mucha gente apostábamos por Curti Borchat, al final acabó rompiéndose, fue Marc Gasol el MVP. ¿Podemos apostar este año por Curti Borchat para el MVP?
Vamos a ver, la verdad es que es un jugador que siempre se ha movido en unas cifras muy altas en la valoración, pero que también cada temporada ha tenido problemas de lesiones, ¿no? Vamos a ver si esta temporada pues ya hemos cumplido el cupo, porque si recordáis estuvo parado bastantes jornadas al principio por una fractura en la mano y bueno, me espero que siga bien hasta el final. Si puede seguir en buenas condiciones hasta el final, no cabe duda de que es un jugador con suficiente capacidad como para competir por ese puesto en el aspecto de valoración, ¿no?
Y siguiendo con el tema de la lesión, ¿cómo ves físicamente al jugador?
Bueno, yo creo que el proceso, digamos, más duro lo pasó pues todo este verano, porque él empezaba la temporada con una recuperación de 6 meses de una lesión del hombro del año pasado y bueno, con ese periodo de inactividad. Pues yo creo que tuvo un proceso bueno de integración, ¿no? Lamentablemente la lesión que te decía antes en la mano, en la fractura, pues le cortó bastante esa progresión, pero bueno, ahora ya lleva varios partidos otra vez a un buen nivel y espero que cada jornada pueda seguir mejorando y pueda tener más continuidad, ¿no?
Hola, Trifón. Vemos que el Granada lleva muchas temporadas rozando el playoff. ¿Crees que esta va a ser la temporada definitiva, que Granada va a haber un playoff?
Bueno, cuando se estuvo en las últimas temporadas un poco mejorando en posiciones, pero yo creo que nunca se ha acabado de tener la capacidad competitiva para poder dar ese paso, ¿no? El año pasado, si recordáis, pues al final se sufrió muchísimo y el equipo pues prácticamente se salvó en la última jornada con la victoria contra el Tau y bueno, la verdad es que es complicado, ¿no? Pero para equipos como nosotros, pero de alguna manera también pues yo creo que este año va a haber pues una o dos plazas que pueden estar ahí un poco al alcance del equipo que más las pelee, ¿no? Y que tenga más suerte o que sea capaz de jugar a mejor nivel para entrar entre los 8 primeros y bueno, de momento hemos estado en esas posiciones y vamos a ver si conseguimos seguir siendo competitivos y mantenernos ahí hasta
final. El año pasado, el último partido contra el Tau, el público en Granada se volcó en ese partido. Este año sigue esa continuidad de la afición. ¿Es la afición el sexto jugador por lo que ganáis tantos partidos en casa?
La verdad es que Granada, pues yo he jugado muchas veces como rival y ahora que estoy en el banquillo local siempre ha sido una afición que primero que llena el pabellón. Nosotros tenemos pues prácticamente casi siempre como mínimo 7.000 espectadores, y además es una afición pues que anima y que vive el partido, ¿no? Entonces está claro que para equipos como nosotros tener ese respaldo constante y garantizado es muy importante, y es uno de los valores que nos ha ayudado a ser tan competitivos en los partidos en casa hasta ahora, y es un aspecto que ciertamente vamos a necesitar mantener, porque en esta segunda vuelta vamos a tener un calendario bastante duro, y prácticamente todos los equipos de arriba van a venir a Granada en la segunda vuelta, y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para seguir sacando victorias.
Desde fuera podemos intuir que Granada es un público bastante exigente. ¿Te gusta trabajar con esa presión?
Sí que es cierto, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? De que es un público pues al que pues le gusta estar encima del equipo, y le gusta que, yo creo que un poco como todos, ¿no? Que el equipo siempre dé la cara y que trabaje y que sea competitivo, y yo creo que esa presión siempre es una presión positiva. En cualquier caso, yo creo que tenéis que tener en cuenta que nosotros los profesionales pues ya somos los primeros en que nos damos todo el máximo de presión, ¿no? Y probablemente pues seamos el foco de presión más importante que sufrimos, ¿no? Que nosotros mismos intentamos darnos para ser lo más competitivos que podamos.
Manifestaste hace semanas que era una pena siempre luchar por el octavo para llegar a la Copa del Rey, y que ahora, sin embargo, que existía esa posibilidad, el octavo no iba a ir a la Copa del Rey. ¿Qué tienes que decir un poco sobre esto?
Bueno, yo creo que es una situación totalmente injusta, ¿no? El Manresa, que es un equipo modesto, que tiene uno de los peores presupuestos de la competición, que está haciendo una temporada extraordinaria y consigue por una vez acabar en ese puesto la primera vuelta, pues resulta que ese año, por el hecho de que la competición de la Copa del Rey se dispute en Madrid y se haya acordado que se invite de alguna manera a los dos equipos de esa ciudad, pues haga que lo que se han ganado deportivamente y en principio bajo las normas de la competición, pues no lo puedan disfrutar, ¿no? La prueba de que no es una situación pues correcta del todo es que, como sabéis, pues Madrid ha alcanzado un acuerdo para ser sede de la Copa del Rey en las próximas temporadas de manera alternativa, y ya en las próximas ediciones que se dispute la Copa en Madrid no se invitará a los dos equipos, ¿no? Solo irá el que esté mejor clasificado. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que es una situación injusta, ¿no?
Se han invitado a los dos equipos de Madrid, pero el Alta Gestión Fuenlabrada es otro equipo también de Madrid. ¿Te parece justo que hayan invitado al Estudiantes por ser de Madrid y no a la Alta Gestión Fuenlabrada, que está realizando una mejor campaña?
Bueno, ahí en principio Fuenlabrada es otro municipio, es otra ciudad diferente a Madrid, y en principio pues lo que dicen las normas, que son los equipos de la ciudad que organiza el evento, ¿no? Y consideran pues como realmente es así, que Fuenlabrada es otro municipio.
Y bueno, ya dentro de la Copa del Rey, ¿a quién ves como favorito para ganar esta competición?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque la Copa siempre es un torneo muy especial, con comportamientos específicos para esos días, ¿no? Hay equipos que parece que llegan bien, pero que luego en el primer partido no tienen un buen nivel y quedan fuera, y otros pues que parece que no llegan en un buen momento y de repente pues se sienten bien, hacen un buen primer partido en cuartos y se convierten en un candidato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que disfrutarla, la Copa, y hay que vivirla con esa particular característica que tiene, y por otro lado pues bueno, también a veces tiene mucha influencia el cuadro, ¿no? Que en este caso pues parece que ha acumulado ahí con esa primera eliminatoria también entre Barça y Madrid, en esa misma parte del cuadro, a los equipos aparentemente más potentes, quizá con Unicaja en la otra parte del cuadro, creo, si no me equivoco, como el equipo con más posibilidades de poder llegar a la final por el otro lado, ¿no?
Y la Copa del Rey es un mercado para la NBA, ya que muchos scouts van a ojear. Allí se descubrió a Rudy Fernández, a Thiago Splitter, fueron MVPs. Pero Granada tiene un jugador que este año es joven y podría despuntar para los scouts, pero no lo vamos a poder ver en la Copa del Rey. ¿Qué nos puedes decir de Pablo Aguilar? ¿Podemos verlo en años próximos en la NBA?
Bueno, es un jugador muy joven que ha llegado a la competición hasta ahora con muy poca experiencia todavía. Y que está teniendo una evolución muy buena con nosotros. En los últimos partidos está pues aportando muy buenas cosas a pesar de su juventud y de la poca experiencia que decía antes, pero bueno, no deja de ser un jugador en crecimiento, que todavía tiene muchas cosas que demostrar. El primer año de alguna manera pues siempre es un poco el más cómodo para estos jugadores y hay que esperar a que pasen algunas temporadas más para ver su evolución exacta, ¿no? De cualquier manera, pues está claro que es un jugador atléticamente muy bueno, con mucha versatilidad, es un buen competidor y yo creo que va a ser un jugador interesante para la ACB como mínimo en las próximas temporadas.
Hay que decir algo muy interesante sobre Trifon Poc, y es que lo podemos leer en la web Team Basket. ¿Cómo surgió la idea de colaborar en la red? ¿Te gustan las nuevas tecnologías?
Bueno, siempre me ha gustado escribir y prácticamente en todos los sitios en que he entrenado he participado en los periódicos, escribiendo artículos, bien pues de manera esporádica o bien colaboraciones determinadas en eventos, en europeos o en campeonatos del mundo, etcétera. Y bueno, pues como el año pasado estuve sin entrenar y tenía bastante tiempo libre, pues pensé un poco en esta idea de lanzar un blog de baloncesto con un grupo de colaboradores, de gente que conoce la competición, que desde diferentes posiciones, pues creo que puede aportar un punto de vista muy profesional y la verdad es que estamos contentos sobre todo porque nosotros, los que de alguna manera participamos y en la confección del blog, lo estamos pasando muy bien, ¿no? Y por otro lado, pues sabemos que la gente de baloncesto sobre todo lo está siguiendo y bueno, están contentos con el nivel que está teniendo el blog y bueno, sobre todo eso, contentos y con ganas de seguir mejorando y seguir aportando cosas.
Es una web francamente interesante, con reportajes con nuestro colaborador José Luis González, Jordi Puig, Arturo Álvarez.
Trifón, sobre Lucentum, desde Granada, ¿cómo ves a Lucentum este año?
Bueno, yo creo que han conseguido un equipo experto, que están demostrando un nivel bueno en la competición. Yo creo que hay que tener paciencia y tranquilidad y no crearse a sí mismos pues más presión de la necesaria. Hemos tenido, yo creo, la experiencia del CAI en las últimas temporadas, que yo creo que es muy ilustrativa y bueno, hay que seguir con tranquilidad, compitiendo al buen nivel que están demostrando y tener pues la vista puesta en el horizonte de mantener esa posición y conseguir el ascenso que el club se merece, ¿no? Y yo creo que están en el buen camino ahora. A pesar de esa racha que tuvieron de varios partidos seguidos, la verdad es que es muy difícil mantenerse todo el año ganando siempre y estando siempre a un buen nivel, pero se han recuperado muy bien, vuelven a estar primeros con un partido de diferencia con el segundo. Yo creo que hay otros equipos importantes con los que se ha abierto una brecha grande y bueno, pues lo que te decía, ¿no? A tener paciencia, tranquilidad y a seguir compitiendo al máximo para conseguir ese objetivo.
¿Existe la posibilidad de que volvamos a ver a Trifon Poc en Alicante, ya sea como visitante o como local?
Pues yo creo que como visitante estamos en el buen camino, ¿no? Tanto por el trabajo que estamos haciendo en Granada de momento como por el que se está haciendo en Alicante, y la verdad es que para mí sería pues una alegría tremenda, ¿no? Volver a jugar allí como rival y sobre todo por el hecho de volver a ver a Alicante en la CB.
Nuestro tiempo se acaba hoy para el quinto cuarto. Agradecemos a Trifón Poc que haya atendido nuestra llamada. Muchas gracias, Trifón.
Muchas gracias a vosotros.
El quinto cuarto.
El mejor programa sobre baloncesto en la radio UMH.
Bueno, hoy el quinto cuarto con un especial de Copa del Rey en ACB. Tenemos aquí a nuestro compañero Alejandro Ferri, que como está haciendo en el blog, está haciendo un seguimiento de los principales equipos de candidatos a la Copa, a alzarse con el título de la Copa del Rey. Podéis seguir sus posts en www.quintocuartoradio.blogspot.com. Repito, www.quintocuartoradio.blogspot.com. Bueno, Alex, ¿cómo ves los enfrentamientos de Copa del Rey? Y bueno, los enfrentamientos...
Pues un cuadro muy desigualado, ¿no? Porque por un lado están los equipos fuertes, están los equipos que favoritos, y por otro un cuadro de sorpresas que pueden clasificarse, pero que Unicaja lo tiene más fácil, ¿no? Porque el primer partido es contra Calice, aunque tiene buen equipo y está realizando una buena campaña, pues eso, es Unicaja, y el equipo de Aito este año está bastante bien. El DKV MMT Estudiantes es el duelo más desigualado. El DKV tiene clara ventaja sobre los madrileños, un equipo que este año, pues la tónica de los últimos años, desde aquel playoff en el que se metió a la final contra el Barça. El equipo está en crisis y los jugadores, pues eso, que no aportan mucho y perdiendo estrellas cada año, como Sergio Rodríguez. Y nada, y por el lado fuerte, un duelo bastante interesante, el clásico, Real Madrid-Barcelona, que también se va a repetir en el top 16, y no siempre hay polémicas en ese partido, y por eso va a ser un duelo muy bonito. Y el Tau Pamesa, el Tau que puede ser un favorito para esta Copa, porque siempre en estos torneos de un fin de semana, tipo Supercopa, Copa de Rey, siempre ha luchado por alzarse con el título y lo ha conseguido. Aunque para mí el claro favorito es Riga el Barça. La plantilla que ha confeccionado este año es un equipazo, para mí la más potente de Europa. Bueno, ¿cómo veis vosotros?
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que la Copa se celebrará en Madrid el jueves 19, viernes 19, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22, que será la final. Y los enfrentamientos, como ha dicho Alex, son Tau Pamesa, Real Madrid-Barcelona, el duelo fratricida, y Unicaja-Calice y MMT Estudiantes de KV por el otro lado del cuadro. Yo creo, y apuesto un poco por Tau, creo que en la Copa del Rey siempre saca ese plus que luego Barça y Madrid no consiguen. Pero bueno, Unicaja tiene un problema y una ventaja, ¿no? Tiene quizá el lado más fácil de cuadro, pero juega viernes. Y el cansancio en la Copa se puede notar.
Yo creo que la Copa suele mostrar lo que es la Liga CB, y este año la Liga CB, yo creo un poco desgraciadamente, se han separado demasiado los grandes de los que no lo son. Tenemos un Tau, Barça, Unicaja y Madrid, y luego está el resto, porque yo creo que Juventud, tras el palo de la Euroliga, quizá haya bajado entero, no sé Alex cómo lo verá. Yo sigo viendo ahí que el Tau es el equipo más serio, más profesional, el más sólido, y eso encima es un equipo copero. Yo creo que es favorito es semifinal Barça-Tau, que yo creo que va a salir el ganador, ¿no?
Sí, porque el Pamesa, a pesar de llevar un gran equipo, porque este año han hecho un equipo para ganarlo todo, pero está la mentalidad de los jugadores. Ya echaron a Fotis Kasikaris por los resultados, decían que era culpa de él, pero ya vimos después con Neven Espaillat que los jugadores seguían con el mismo juego. Un juego irregular, malo, en ocasiones muy bueno, pero por lo general, cuando llegan los momentos decisivos, el equipo falla. Y el DKV, lo que has dicho, desde que se ha ido Rudy Fernández, el hombre referencia, Pon Mensah Bonsu también, quizá, el equipo no tiene la mentalidad del año pasado. Y eso, y el Tau Barça es la clara semifinal por un lado y por la otra, a pesar del bajón de juego del DKV, se supone que la otra será Unicaja DKV.
Sí, yo creo que el Pamesa, como todos los años, ¿no?, es un equipo que se ha clasificado por ser el menos malo, porque vuelve a hacer en un equipo, vuelve a tener ambición por parte de los dirigentes. Tenía un gran entrenador como Fuzzi Katsikaris, que no tiene la culpa de lo que pasó, porque parece claro que tiene un mal endémico ese club, como quizá le pasa al Atlético de Madrid en fútbol, ¿no?, que peca de falta de carácter en sus jugadores. No sé, muchos se ponen la camiseta naranja y realmente se vuelven malos, o se vuelven poco ambiciosos, o no sé realmente qué les pasa. Con lo cual, ese Tau Pamesa para mí debería ser una victoria rotunda del Tau, y otra cosa me sorprendería.
Y bueno, Alex, ¿cuál puede ser? Siempre la Copa nos tiene acostumbrados a tener un hombre Copa, ¿no? ¿Quién puede ser este año el hombre Copa? ¿Puede ser Felipe Reyes, que ya está destacando, bueno, que ya ha hecho, ya es acreedor de una gran valía, o puede ser una sorpresa nueva?
Pues supongo, como los últimos años, que será una sorpresa. Rudy Fernández, por ejemplo, se destapó en la Copa del Rey. Me gustaría que fuera Karinglis en el Calise. Ya pudimos ver contra el Murcia cómo se metió 37 puntos, creo recordar, fácilmente, y me gustaría que fuera el jugador canadiense. Pero también pueden haber sorpresas en el apartado de jugadores jóvenes, tipo Javier Beirán en MMT Estudiantes o Pau Rivas en DKV. Pero eso, que espero que sea Karingli. ¿Vosotros quién creéis que puede ser este hombre?
No, yo apuesto por Felipe, porque creo que la Copa ha ido premiando a esta generación fantástica del Mundial, y llega el momento de Felipe, que para mí es el mejor jugador de hace de largo.
Bueno, yo lo que pasa es que la sombra que planeo un poco sobre Calise y en la Copa generalmente, suele pasar que aunque llegue un equipo muy fuerte, no suele pasar de octavos. Y aunque veo muy fuerte a Calise, no creo que vaya a pasar más allá de los cuartos, perdón. Entonces yo apuesto por algo de lo que hay. O sea, o Rakočević o quizá Felipe.
Sí, yo creo que esta Copa vamos a vivirla muy bien en semis y final, porque yo creo que va a ser la Copa con menos sorpresas de los últimos años.
Y bueno, decir que todos los partidos serán retransmitidos por televisión. El jueves 19 podremos ver el Tau Pamesa por las televisiones autonómicas, y a las 9 y media de la noche y a las 7 de la tarde por Televisión Española. Bueno, será a las 2, el Real Madrid y Barcelona. Y el viernes 20 a las 7 por la autonómica Unicaja Calise Gran Canaria, y a las 9 y media por la 2 MMT Estudiantes DKV Juventud.
Y ahora pues nos vamos a despedir. Sabéis que va a haber un parón del quinto cuarto por exámenes. Os deseo mucha suerte. Y este quinto cuarto se despide como siempre con el comentario de José Luis González.
Ya.
Buenos días. Cerramos esta edición del quinto cuarto con este breve comentario y con unas mini vacaciones para los exámenes. Volveremos después de los exámenes con este programa dedicado exclusivamente al baloncesto. Yo quería resaltar dos nombres propios que han sido los protagonistas de nuestro programa. Dos nombres propios de los entrenadores, Trifón Poc y Óscar Quintana. Trifón Poc, porque no siendo objetivo, lo reconozco, me parece un entrenador muy honesto, muy inteligente, que está haciendo un gran trabajo en Granada, con un equipo bastante humilde, está en posición de playoff, hasta cerca de meterse en la Copa del Rey, y bueno, no tiene que demostrar nada, ya lo hizo muy bien en su etapa en el Lucentum, ha tenido la oportunidad de reencontrarse con la ACB, que también conoce en Granada, y su trabajo desde luego está dando buenos resultados, y por qué no, podría ser la temporada del Club Baloncesto Granada en los playoffs, algo que no han conseguido nunca. Y el otro entrenador que ha sido protagonista en esta edición del quinto cuarto es Óscar Quintana, que también está haciendo un trabajo muy destacado en el Lucentum, aquí en Alicante, porque su equipo ha quedado primero en esta primera vuelta de la Liga LEP. Un partido muy importante, el del viernes, el que pudimos ver en el centro de tecnificación, donde el equipo tenía la necesidad de ganar, para quedar primero y evitar problemas de desplazamientos absurdos a Melilla para jugar allí la Copa Príncipe. Es un buen regalo para el aficionado el disputar esa Copa Príncipe en Alicante. La derrota de Melilla encarrila al Lucentum hacia la ACB, y seguro que se lo contaremos aquí en el quinto cuarto a lo largo de los próximos programas después de esa época de exámenes. Un saludo desde el quinto cuarto. Un saludo y hasta pronto. Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level, the hard rhymer, will you never...